Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
El juicio a los ocho militares represores, a estos ocho asesinos de la escuelita, está prácticamente llegando a su fin. Y en la última semana vino un compañero a testificar, doblemente importante para este programa, en principio porque él es un sobreviviente que da testimonio de lo que vivió como otros 5.000 compañeros allí en el campo de concentración de la ESMA, de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. A Enrique Fuchmann lo conocemos hace más de 30 y pico de años, a este petizo valiosísimo que ya ha declarado en el juicio en España ante el juez Garzón, también declaró en el juicio a las juntas militares y vino a Neuquén. Por eso creemos que su testimonio es valiosísimo. Junto con el flaco Walter Pérez lo entrevistamos a la salida del Tribunal Oral Federal. Esto es lo que le preguntábamos y lo que dijo Enrique Fuchmann aquí en Neuquén.
Bueno, hay un concepto que quería que nos des precisiones y que tiene que ver con esto de la contradicción que vos marcaste, de lo que es, en todo caso, el tema de los juicios que se están haciendo, pero lo del concepto de genocidio, que indudablemente no alcanza con esto, ¿no?
Sí, lo que yo marqué fue un hecho de que, por un lado, es un triunfo del pueblo el que hoy en día se esté llevando ante estos juicios. ¿Por qué es un triunfo? Porque, más allá que son juicios parciales, o sea, tenemos que reconocer nosotros mismos que esto es un triunfo de haber peleado durante 16 años contra la impunidad que hubo en nuestro país, hasta que logramos que se abran las leyes. Entonces, ese punto de vista, uno considera que es un, digamos, que hoy no esté la necesidad de estos juicios, ya es un avance. Y aparte, porque abre el debate en nuestro país de qué pasó en la Argentina a partir de 1976, y eso también nos permite ver qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país. El tema que es contradictorio, porque son juicios, como te decía, parciales, totalmente, porque solamente tenemos juzgado algunos genocidas por algunos represores, por algunos compañeros que están desaparecidos. O sea, acá lo tenemos, estamos enjuiciando a todos los genocidas que participaron de la represión en Neuquén, por todos los compañeros que fueron secuestrados en la zona de Neuquén, o que estuvieron en algún momento secuestrados en la zona de Neuquén. Por lo tanto, desde ahí seguimos manteniendo la impunidad y seguimos manteniendo el tema, bueno, de hagamos justicia, pero hasta ahí, una justicia acotada. Es esto lo que se puede hacer, como también diciéndolo, podemos avanzar en nuestro país a recuperar algunas cosas, pero todo hasta ahí. Entonces, también los derechos podemos recuperar, pero podemos recuperar hasta ahí. Ese es el mandato que nos está dejando estos juicios parcializados. El tema es que ver, bueno, uno desde dónde se para. Si uno se para en quedarse en el hecho de que estos son unos juicios de mierda, como muchas veces solemos decir, o si nos paramos, estos son unos juicios de mierda, pero llegamos hasta acá con el triunfo, con aquello que nosotros hemos conseguido, con nuestra lucha hemos llegado hasta acá, y por lo tanto, a partir de esto que hemos logrado, sigamos luchando para que sea justicia por todos los compañeros.
Vos hablaste de la irradiación del genocidio hacia nuestros días, y llegás a una provincia donde hace poco más de un año asesinaron a un maestro.
Así es, yo planteé concretamente el juicio de que no nos tiene que extrañar que Poblete haya matado a Fuente Alba. ¿Y por qué planteé que no nos tiene que extrañar que Poblete no haya matado a Fuente Alba? Porque Poblete, alguien le dijo, reprimí con todo y él fue y mató. Y para él algo natural, natural porque acá los... pensemos que no hemos juzgado todavía mayoría, a la inmensa mayoría que secuestraron, torturaron, asesinaron, a violaron a miles de argentinos. Tampoco hemos juzgado, mucho menos hemos juzgado a aquellos que le dijeron háganlo, como los grupos económicos, a los gerentes, como yo decía acá, que levantaban el teléfono en la fábrica y secuestraban y mandaban a secuestrar a los delegados. Eso no lo hemos jugado a nadie acá. En la FORC funcionó un campo de concentración ahí adentro, donde a los delegados los esposaban adentro y no hay, la causa FORC está durmiendo. Entonces, si el genocidio que se hizo en nuestro país, que después se subsume a todos los demás delitos, no lo juzgamos, no lo condenamos como tal, todo lo demás queda relativizado. Más el mensaje entre los propios genocidas a las nuevas camadas de miembros del aparato de seguridad y militar, ¿cuál es? Hagan ustedes lo que hagan, háganlo tranquilo, porque si nosotros hicimos lo que hicimos y no nos castigaron, a ustedes con lo que hagan, ¿qué pueden hacer? Mucho menos castigo van a recibir. Entonces Pablito tenía garantizada su impunidad, él sentía que lo que estaba haciendo lo podía hacer libremente. Si los que estuvieron antes de él no fueron juzgados, ¿cuántos policías de Neuquén hoy están siendo juzgados o fueron juzgados? Ninguno. ¿Por qué él? Y esos habían secuestrado, no a uno, a muchos. ¿Por qué él? Que apenas si le tiró a un maestro que estaba protestando, le dieron orden de reprimir, no lo iba a hacer. Casi era inevitable que Poblete matara a Fontealba.
¿Por qué genocidio?
Acá existió un genocidio porque era la única forma que los grupos económicos, no solo nacionales, sino transnacionales, pudieran implementar en Argentina el plan económico internacional que se impone a partir de la trilateral. En la década del 70, ante una crisis, recién creo que hoy en día la estamos comprendiendo, de alcance del sistema, una crisis por la tasa de ganancia, Rockefeller convoca lo que era la lucha para la bilateral, porque había tres patas, Argentina y Europa, Estados Unidos y Japón, el antecedente al grupo de los siete, y a partir de ahí, lo que resuelven es hacer ante la crisis un nuevo orden internacional, una nueva división internacional de trabajo, donde a cada país le asignan un rol. A la Argentina nos asignaron el rol de reciclaje financiero, ya en esa época. No intentan aplicar eso, para aplicar eso tenían que destruir todo el desarrollo industrial que había en nuestro país, todo el desarrollo económico que había en nuestro país, todo el desarrollo tecnológico, científico que había en nuestro país. Pensemos que ya en esa época exportábamos energía nuclear a Argentina, ya en los 50 exportamos energía nuclear, fabricábamos electrones, componentes electrónicos, transistores integrados, entonces había que hacerlo desaparecer. Entonces, lo intentaron de rodillazos en la época de Martínez de Hoz. La gente salió en la calle, paro general durante 2 días hasta que se fue Celestino Rodrigo. Se tuvo que ir al país López Barrera. Entonces ahí comprenden que no les alcanzaba con un gobierno que se planteara llevar adelante el plan económico. La gente le iba a salir a la calle, iba a responder, las organizaciones populares volvían a reagrupar al conjunto del pueblo argentino. No les alcanzaba la AAA, los comandos libertadores de América, que en ese momento mataron 5.000 personas en este país, en una causa que por suerte se volvió a abrir, reabrir, y cada vez es tremendo la cantidad de aparecen nombres de argentinos asesinados durante un gobierno constitucional. No les alcanzaba con eso, pero igual la gente salía. Entonces es que deciden llevar adelante el plan de genocidio, un plan que signifique el exterminio total de los grupos organizados, pero eso de tal forma que eso, a través del terror, significara el cambio de conducta de todo el resto del pueblo argentino, que se rompieran los brazos de solidaridad, que empezáramos algo que no existía cuando nosotros éramos chicos, eso de que sálvese quien pueda. A nosotros nos enseñaron todo lo contrario, se rompiera todo eso, y a partir de ese rompimiento de esos lazos, podía entonces nadie saliera a defender lo que era de todos, porque la cosa pasa a ser algo de cada uno de nosotros, en términos individuales, y entonces pudieran imponer el modelo económico del país que querían imponer.
Enrique, si viniste aquí por último, ¿cuál es tu esperanza hoy?
Bueno, el primer esperanza que uno tiene y por lo cual uno está luchando es que todo esto pues nos permita como pueblo ir recuperando nuestra memoria, y a partir de esa recuperación de nuestra memoria volvamos construir un proyecto de país solidario, fraterno, igualitario, para decirlo con todas las palabras. Nosotros cuando éramos jóvenes luchamos por el socialismo. Hoy en día esos proyectos parece que no existirán más. Creemos que sí, que vale la pena que existieran, que vale la pena tener un país donde todos fuéramos iguales, donde todos fuéramos solidarios, fuéramos fraternos. Ahora, para volver a construir esas ideas, ante todo tenemos que recuperar la memoria, empezar cada uno a reconocernos como igual al otro y empezar a caminar uno al lado del otro. Uno espera que estos juicios nos ayuden en ese sentido. Nos ayuden a empezar a reconocernos como iguales a todos los argentinos y a que tenemos la posibilidad de construir una sociedad más digna, más igualitaria, justa, fraterna, solidaria, a partir de ese hecho de reconocernos como iguales y caminar juntos. Recuperar la memoria significa darnos nuevamente esa posibilidad. Y entonces ahí vamos a decir que el genocidio no logró su objetivo.
Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo devora el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria, le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que mi pueblo es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz. Yo pienso que a mi pueblo le pesan las banderas. Yo pienso que a mi pueblo lo ahoga la bondad. Yo pienso que a mi pueblo le han robado la vida y solo en los museos la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que ya empolvado está. Mi pueblo está aún pequeño, solo tiene 6 años. Y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus rincones, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá, se llenará de agua, de aire y de amigos. Podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, sembrando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día seguirá. La vida es muy posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar.
Esta inolvidable mexicana Amparo Ochoa, yo pienso que a mi pueblo antes el testimonio, la palabra, el corazón de Enrique Fugman, dirigente de la Asociación de Detenidos Desaparecidos de la República Argentina, presente aquí en el juicio como testigo de concepto de una de las querellas, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Gracias Quique, gracias Enrique, gracias Tzvi, como te conocemos nosotros, o yo de hace tiempo, o Aki querido.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y hablando del juicio, otra de las patas importantes que tiene que ver con esto que ya lleva más de 2 meses, un juicio histórico en la zona y que se acerca al 17 de noviembre, la última audiencia ya con testimonios en vivo en el Tribunal Oral Federal antes de los alegatos y la sentencia que esperemos sea condenatoria lo más dura posible, con cárcel común a los genocidas, como desde hace tiempo tanto nuestras queridas madres como los hijos están exigiendo. Hablando de hijos contra el olvido y por la memoria, Gervasio Díaz es uno de sus componentes en la zona. Gervasio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para vos, Helio, y para toda la audiencia de la radio.
Buen día, y esperando aquí nuevamente la presencia del maestro, de nuestro querido compañerazo, ¿no?
Sí, como vos decís, nuevamente, como lo ha hecho prácticamente desde que nosotros estamos en la militancia ya cerca de 14 años, nuevamente va a estar compartiendo la militancia y la lucha como un compañero más, Osvaldo Bayer. Este lunes, a partir de ya el mediodía, a la mañana llega tempranito y ya inicia sus actividades en varias, como siempre, jornadas maratónicas a las que lo tenemos acostumbrado. Y en ese sentido, la primera actividad de Osvaldo Bayer es en el aspecto Justicia con Vos y es en el cierre de esta muestra que vamos a iniciar este 3 de noviembre, este lunes, en la EPED número 8 a partir de las 2 de la tarde. Estamos convocando a docentes, a estudiantes, ya hay muchos docentes que se han comunicado, que nos están diciendo qué tipo de producciones hay producciones de poesía, de videos, hay producciones gráficas, hay producciones de audio, así que entendemos nosotros que va a ser una muy buena jornada, fundamentalmente porque el objetivo, así como lo comentábamos con los compañeros y también se lo acercábamos a Osvaldo Bayer, es poder disfrutar y también ver y escuchar lo que piensan los jóvenes. Esto es central para nosotros en todas nuestras actividades, son actividades que tienden a la posibilidad de que los jóvenes se expresen. Esta es una más y para nosotros no es menor, digamos, en este marco nacional en donde se quiere bajar la imputabilidad de los menores, en donde se habla como de los menores, de los jóvenes como delincuentes, como los demonios de este país que no dan miedo. Nosotros tenemos muchas cosas para decir y para mostrar de estos jóvenes que han sido uno de los pilares fundamentales del trabajo de Hijos Alto Valle. Así que invitamos a toda la comunidad a participar. Hasta las 6 de la tarde vamos a trabajar con escuela y va a quedar abierta a toda la comunidad. Y, como vos decías, Osvaldo Bayer va a ser una de las piezas fundamentales en este cierre. Él va a hacer un cierre, una devolución, primero a los estudiantes. Él va a estar desde las 4:30 de la tarde en la EPED número 8, ahí en Olascuaga y Ruta 22 de Neuquén, en donde va a poder disfrutar también él de estas producciones, va a poder charlar y hacerle una devolución a los jóvenes. Y nuevamente, cerca de las 20:30, va a ser una devolución general ya en el cierre, en este segundo cierre de la muestra Justicia con Vos, teniendo en cuenta de que lo hicimos en la ciudad de Cipolletti el sábado 18, que también fue una jornada muy activa y muy linda.
Gerva, Bayer viene en un tríptico que tiene todo que ver. Por un lado, esto de Justicia con Vos, que es directa alusión y en concreto con respecto al juicio, el juicio a los 8 asesinos, el primer juicio, esperemos que haya realmente más, el que tiene más de 20 y pico, también se junta Sanón al otro día presentando su libro, y esto el martes 4 y el miércoles 5 acompañando y estando como parte de Sainuco, porque él es presidente honorario, reclamando por los presos sociales, por los presos políticos, por los presos en general, y bueno, la negativa desde hace años a dejar entrar a Sainuco a las cárceles de Neuquén. Tiene que ver con todo, ¿no? Juicio, Sanón, presos.
Sí, en realidad nosotros tenemos la enorme alegría de cuando hablamos de Osvaldo Bayer, no hablamos de un intelectual, de un escritor, sino de un compañero de lucha. Y creo que, como así se lo dijimos una vez, esto que quiso destruir la dictadura, este proyecto revolucionario de nuestros padres, lo reconstruimos cada día con compañeros como él. Para nosotros es una enorme satisfacción este puente que cortaron los asesinos con el terrorismo de Estado, lo construimos como con compañeros con Osvaldo. Para nosotros es fundamental y también es un honor decir que es un compañero más, que él se banca a estar una, dos, cuatro o seis horas en una actividad, que viene, que participa, que escucha y que con su granito de arena, su gran granito de arena, aporta no solamente a una lucha específica, sino a todas las luchas. Y en ese sentido creo que es un verdadero ejemplo de la lucha de nuestros viejos. Osvaldo Bayer, y encima el jueves nos vamos y lo acompañamos a Choel y a Choel, todos en caravana, porque va a participar de una actividad en la cual tiene como objetivo recuperar la casa de Rodolfo Walsh en Choel y Choel, más precisamente en La Marque, para hacer un lugar también de encuentro, de actividades y un lugar de construcción de otro punto. Y creo que Osvaldo en eso ha sido muy claro, y para nosotros es una enorme satisfacción poder contar con él, pero también contar, como lo decía yo recién, como un compañero más. Así que bueno, para nosotros es toda una alegría. Vamos a tener 3 días intensivos con Osvaldo, que va a empezar el lunes en la muestra de hijos, que sigue el martes a la mañana en la fábrica, que sigue el martes a la tarde en la Facultad de Roca, en Fiske Menuco, también presentando el libro, que continúa el miércoles a la mañana exigiendo que este juicio, que tuvo solamente una audiencia contra 28 guardiacárceles torturadores, continúe. Y el miércoles a las 20 horas en el Aula Magna vamos a hacer un cierre, va a dar una charla, y como nosotros pusimos en el afiche, una charla con Osvaldo de lo que él tenga ganas y quiera hablar. Así que estamos muy contentos de poder contar con su presencia y de poder seguir construyendo esta sociedad y esta identidad que tanto, fue atormentada, torturada y vejada por estos genocidas, no solamente de ayer, sino también los genocidas de hoy. Así que para eso la presencia de Osvaldo es fundamental.
Gracias, Gerba. Un beso grande a Paola, a todos los compañeros y compañeras de Hijos. Felicitaciones por esto y mucha suerte. Allí vamos a estar a partir del lunes 3 de noviembre con Osvaldo y con Hijos.
Bueno, los esperamos a todos. Intento reiterar esta convocatoria a partir de la EPET 8, a partir de las 2 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde para toda la comunidad. Y nuevamente, con este objetivo que nos pusimos en este juicio, construir la justicia y la justicia con vos. Y eso es lo que queremos hacer con todos los jóvenes y en este caso con Osvaldo Bay.
Chao, Gervasio.
Hasta luego, un abrazo para todos ustedes.
Gervasio Díaz de Hijos. Ahí tenemos nuevamente Arbolito con esta canción en homenaje, de regalo, a nuestro querido Bayer.
Con una carta para tu amor.
para que vaya agendando nuevamente, atención, todo lo que va a ser Osvaldo aquí a partir de las 14 horas, cierre de Justicia con Vos en la EPET número 8, el ex industrial número 1, ruta 22 y la Juaga de Neuquén. 4:30 de la tarde ya va a estar Osvaldo, entre las 18 y las 20 va a ser el cierre con su palabra. Al otro día, el martes 4, a las 11 de la mañana, en la fábrica Sanón, presentación de su libro Entredichos, justamente casi, bueno, a 7 años de cuando estuvimos con Osvaldo Bayer en la puerta de la fábrica. Todavía estaba la olla popular, no se dejaba salir los camiones, no habían entrado los compañeros, ahí ya estaba Osvaldo Bayer. Ese mismo día, el martes 4, a las 7 de la tarde, en Fisque Menuco, en la Facultad de Ciencias Sociales. Y al otro día, el miércoles 5 de noviembre, a las 11, conferencia de prensa con Sainuco, luego de la audiencia que esperemos le dé el gobernador Jorge Zapag por el pedido de cárcel para los 28 policías torturadores de la U11, ¿en dónde? En el Sindicato de Judiciales, Roca 460, y a las 20 horas, charla-debate en el Aula Magna. Hablemos de lo que él quiera. Y el día jueves, a Chomalal, a Choel, a recuperar la memoria de Rodolfo Walsh, su amigo. Ahí viene Osvaldo, no podemos dejarlo solo, tenemos que estar como siempre con él. Porque si es Bayer, pero Osvaldo es bueno. El noticiero desde el pie, un noticiero del sur para el sur, sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del año pasado en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo. UNTER, seccional Cipolletti. CTA, la Central de Trabajadores Argentinos Regional Río Negro. CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha. Y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 7 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neonet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Y bueno, ya que estamos hablando y escuchando a el mensaje de los compañeros de Sanón, desde aquí públicamente ya lo hicimos a través de mensajes con ellos en forma directa, abrazándonos en la calle. Feliz día, compañeros de los ceramistas. El último 30 de octubre los festejaron luchando en la calle, exigiendo la expropiación y estatización ya de nuestra fábrica, fábrica sin patrones, la ex cerámica Sanón. Hoy y mañana, a partir de las 5 de la tarde, en la pérgola, atención, del Parque Central, no en la vuelta de obligado, en la pérgola del Parque Central, sigue este Octubre Rock, que se transformó en sábado 1 y 2 de noviembre, porque el último, el viento no quiso, bandas regionales, un montón de bandas, a partir de las 5 de la tarde, participe por la expropiación, gracias a los compañeros rockeros de Neuquén y de la zona.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, muchísimas gracias Quique Pessoa, gracias Andrés Sepúlveda, como siempre por tu laburo, compañero. Un hecho lamentable, 10 compañeros despedidos, pero todavía no está dicho la última palabra, en el diario Río Negro, el sindicato de prensa, nuestro sindicato de prensa de Neuquén, denuncia y repudia el despido sin causa de trabajadores del diario Río Negro, entre ellas una compañera que conocemos muy bien, hace más de 20 años trabajando en el diario, Celia Galindo. Este gesto de prepotencia tiene relación directa con el pedido de aumento salarial solicitado a esa empresa periodística, por lo que se considera estos despidos una acción persecutoria y que busca disciplinar a los demás trabajadores. El sindicato de prensa de Neuquén exige la reincorporación inmediata de los empleados despedidos, se declara en estado de alerta en defensa de la fuente de trabajo de los compañeros del diario Río Negro. El disparador de semejante muestra de intolerancia es la respuesta de la empresa a las notas firmadas por el personal de diferentes sectores y agencias en reclamo no solo de una recomposición salarial, sino también de mejoras en las condiciones de trabajo y a un debido encuadramiento al convenio recientemente firmado entre la FATPREN y ADIRA. Asimismo, esta repudiable conducta tiene su correlato en la sistemática política de persecución sindical que caracteriza al diario Río Negro. En el final, Analía Freund, con su firma como secretaria general de nuestro sindicato, dice: es inadmisible que la variable de ajuste para superar una crisis sean los puestos de trabajo, los trabajadores y sus salarios. Por eso denunciamos esta actitud repudiable de una empresa que no parece atravesar por ningún apremio económico. La única forma de superar el conflicto será con la reincorporación inmediata de los compañeros injustamente despedidos. Desde ya que nos sentimos representados en este reclamo y nuestra solidaridad y la inmediata reincorporación ya de los 10 compañeros hasta ahora y por ahora despedidos del Río Negro. El tema de las AFJP es tratada de una manera particular por los compañeros cooperativistas del Instituto Movilizador. Con este informe le damos la bienvenida en nuestro programa a una nueva voz de estos micros, Gustavo Nágel.
En el año de su 50 aniversario, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nágel.
El debate abierto en torno al proyecto de poner fin al sistema de jubilación privada tomó un cauce equivocado. La oposición en pleno, y especialmente la derecha más furiosa, critica el proyecto del gobierno con el único argumento de que la estatización es sólo para llenar la caja del Ejecutivo. Un argumento, por cierto, de un nivel muy elemental, que se desvanece con la sola medida de crear una comisión fiscalizadora integrada por diversos actores. El tema central es que la decisión del gobierno, la que se puede criticar por lo desprolija o por el momento elegido, es una decisión que en nuestra opinión va en el sentido correcto. Es la propia realidad la que está indicando que el Estado hoy debe complementar al 70% de los haberes de los compatriotas que se han jubilado por el sistema privado para que alcancen la jubilación mínima. Pero además, hay que tener en cuenta que el modelo de jubilaciones privadas, que en los países centrales no existe, sino que está en la órbita del Estado, mostró un rotundo fracaso también en la experiencia chilena. El debate en realidad no es, o al menos no debería ser, económico. Debe ser un debate eminentemente político. ¿Se sostiene a un sistema basado en el individualismo o a un modelo que tiene en cuenta al conjunto y se afirma en la solidaridad? Ese tiene que ser el eje de la discusión. Es así que los que hoy se oponen a que las jubilaciones vuelvan a ser estatales son los mismos que en los 90 aplaudieron el neoliberalismo y le cantaban loas al dios mercado. La dupla Menem-Cavallo, y perdón por nombrarlos y espero no haberlos indigestado, con el aval y el impulso del FMI y del Banco Mundial, idearon un sistema por el cual las AFJPs endeudaron al Estado argentino, especularon con esos fondos, no los volcaron a financiar emprendimientos productivos nacionales de largo plazo, como podrían haber sido la construcción de viviendas o la forestación, y cobraron usurarias comisiones a los trabajadores que les permitieron transferir a sus accionistas, muchos de ellos multinacionales extranjeras, muchos millones de dólares de ganancias. Resumiendo, hay que dar la bienvenida a la medida del gobierno, leer atentamente la letra chica y debatir cuáles son las mejores herramientas para dotar de transparencia al manejo de los fondos. ¿Qué mejor que sean los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos empresarios y los representantes del Congreso y de las provincias quienes garanticen el correcto tratamiento de esos fondos? Debemos ser creativos y buscar formas alternativas a las tradicionales para la gestión. Y de eso, los cooperativistas sabemos bastante y podemos aportar nuestra experiencia. A pensar y a participar del debate. Se está definiendo el futuro y nadie debe mirar para otro lado. Hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájera.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Chispa de Luz es el nombre de este micro de la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina, seccional Chipoleti. Bienvenido Luis Giannini nuevamente, aquí va, te escuchamos.
Nos reencontramos en Chispa de Luz, el microprograma de la UNTER seccional Chipoleti, compartiendo en primer lugar un comunicado de prensa de la CTA Río Negro que firman Luis Giannini y Marta Vidal, en solidaridad con los trabajadores de la empresa Werpain. El día viernes se inició un nuevo juicio intentando criminalizar la protesta y la lucha social y sindical. Por eso en la Cámara Laboral de Chipoleti ha comenzado esto por voluntad de una patronal que en su momento reconoció que los trabajadores tenían razón en sus reclamos, pero igual comenzó este juicio para castigar por leales y honestos a los delegados de la fábrica Werpain, tres compañeros que en tiempos de mucho frío y lluvia en este año encabezaron la movilización de hombres y mujeres de una fábrica donde se desconocían los derechos laborales y que decidieron entre todos luchar para recuperar lo perdido. Todo acontecimiento era una novedad. Los apoyos solidarios y también las tranzas y las zancadillas de la patronal, de la dirigencia traidora y de la justicia, pero todo les daba fuerza para seguir. El despido de compañeros potenció la lucha y magnificó la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. No fue fácil, pero con la solidaridad de organizaciones populares, de sindicatos y familiares, se le hizo frente al despotismo irracional, al individualismo de los tan poderosos señores adinerados Werpain. Las fogatas, las carpas y el humo fueron también testigos de tan legítimo reclamo, que para otros es delito. Desde la CTA y desde ATE, Río Negro, repudiamos profundamente toda acción que coarte a las personas a expresarse libremente, y acompañamos incondicionalmente a los compañeros delegados de Huertain en este proceso judicial, que no puede culminar con otro fallo que no sea con su inocencia y con la ratificación plena de todos sus derechos sindicales y laborales. Para culminar, vamos a escuchar una nota que se le ha realizado a Marcelo Mango, vocal de la Junta Ejecutiva de CETERA, donde menciona las gestiones que realiza la CETERA para recuperar para los docentes transferidos de las 11 jurisdicciones que transfirieron su caja de previsión social en los tiempos de Menem y Cavallo, las gestiones que está haciendo la CETERA, decíamos, para la aplicación plena de la Ley de Jubilación Docente Nacional y para la recuperación del 82% móvil.
Hemos conseguido un avance importantísimo en lo que es la recuperación del derecho previsional de los trabajadores de la educación, de los docentes. Hemos avanzado en que el ANSES reconozca la total vigencia del régimen especial de jubilación de los docentes, que es la ley 24.016, y que reconozca no solo el 82% móvil ni la rebaja de la edad jubilatoria, sino que además hemos logrado un dictamen del ANSES que reconoce el 82% móvil, es decir, el salario de los docentes jubilados va a quedar atado al valor del salario de los docentes en actividad. El 82% del valor del salario del docente activo al momento del cese del jubilado va a ser el salario que tengan los jubilados. Para esto estuvimos la semana pasada reunidos con el ministro de Trabajo, Tomada, y con el director del ANSES, Amado Boudou, donde se firmó un nuevo acta que establece un trabajo de un par de meses de la CETERA con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, para establecer todos los mecanismos necesarios para que los docentes de todo el país puedan recuperar la movilidad jubilatoria.
¿Cómo se da esto y cuándo empieza a funcionar?
Bueno, esperamos que esta comisión, a lo sumo, termine su trabajo a fin de año para que, si no es en enero del 2009, a más tardar en febrero o marzo, todos los docentes jubilados del país que están en el régimen de la ley 24.016 tengan la actualización esperada de su salario de acuerdo al valor del salario de los activos.
¿Hay un número aproximado de lo que sería este beneficio?
Lamentablemente el ANSES, por lo que fue la transferencia de las cajas provinciales a la Nación, producto de la ley de jubilación de Cavallo y de Menem, no tiene ni siquiera el registro de quienes son docentes dentro del ANSES. Por eso vamos a tener que llamar a todos los jubilados para hacer un reempadronamiento para poder detectar estas situaciones. Vamos a tener que hacer un índice de los salarios de los docentes de cada una de las provincias, de las 24 jurisdicciones y sobre todo de las 11 provincias que entregaron sus cajas al ANSES, y a través de esto establecer las bases de cálculo de la movilidad de todos los docentes.
¿Y qué hacer para el que está del otro lado escuchando esto y sabe que puede llegar a ser beneficiado por esto? ¿Dónde debe acercarse? ¿Cómo debe hacer para informarse?
Lo primero, nosotros estamos haciendo una campaña, hay afiches que están llegando a todas las escuelas, a las delegaciones de jubilados, a los distintos locales, pero les pedimos a los compañeros docentes jubilados que se acerquen a las seccionales de la UNTER a consultar, que la comisión está funcionando y hoy mismo tiene una nueva reunión en el Ministerio de Educación, así que se acerquen a retirar la información que ya tenemos, que estén al tanto de las nuevas informaciones y que apenas se establezca el mecanismo de reempadronamiento vamos a estar distribuyendo todo el material para que se reempadrone, para avisarle al ANSES que son docentes y que requieren la movilidad especial del 82% móvil de la ley 24.016.
Muchísimas gracias.
No, gracias, doctor.
Chispa de luz.
Hasta aquí entonces el micro de la UNTER Cipolletti. Como siempre, los esperamos la semana que viene. Chao, compañeros.
No tiene edad.
Neuquén.
La justicia reconoció como mujer a una persona que pidió reasignación de sexo y cambio de nombre. Bueno, esto tiene que ver con los trans. como consecuencia dispuso la rectificación de una partida de nacimiento, del documento nacional de identidad y de sus datos en el padrón electoral y en su título secundario. La sentencia reconoce que la historia personal del solicitante encierra un drama humano que ha repercutido en la construcción de toda su vida y sus relaciones personales. La Defensoría del Pueblo se hizo eco de esto, estuvimos en la conferencia de prensa. La que habla aquí es una de las compañeras, Vicky.
Entonces la persona significa a través del trabajo, a través de la educación, a través de la vivienda. Y son cosas que nosotros lamentablemente no la tenemos dignificada porque no estamos en acceso a ese tipo de cosas. Es muy difícil acceder a una vivienda porque no tenemos el recibo de sueldo, porque no tenemos un trabajo, porque no tenemos un montón de cosas. Entonces las cosas que significan al ser humano, como sea la salud, la vivienda y la educación, nosotros todavía no lo hemos logrado. Y cuesta muchísimo. Yo sé que esto es un proceso que por ahí uno, como yo digo, no lo voy a ver yo, capaz que en mi generación, pero sí a través de los años, a través de la educación, uno puede lograr este tipo de cosas. Con la ayuda de personas como son la Defensoría del Pueblo, otras organizaciones, esto es un trabajo en conjunto, en red que nosotros estamos haciendo. Porque anteriormente nosotros pensábamos que éramos únicas, ¿entendés? Y nos hemos dado cuenta que es una sociedad muy grande y lamentablemente es una sociedad consumista de las situaciones que nosotros vivimos. Porque esto es una cosa mediática. Hasta hace unos años era impensado, ¿entendés? Que nosotras tuviéramos 20 medios, ¿entendés? Trabajando con nosotros en este momento. Bueno, pero nosotros aprovechamos estas oportunidades para poder decir, bueno, lo hicimos, hay gente que está trabajando con nosotros, hay gente que nos apoya, hay gente que está respaldando, que no es un respaldo, ¿entendés? Así únicamente al aire, sino que realmente somos una comunidad fuerte que nos estamos haciendo demostrar como que realmente valemos, porque valemos, somos seres humanos en los cuales tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Lamentablemente nosotros nos hacen cumplir nuestras obligaciones, pero no nuestros derechos, que esa es la realidad de la situación.
Seguimos escuchando a las compañeras transexuales, bueno, en esto que lo recibieron muy bien, pero que ellas mismas contestan sobre cómo se la sigue discriminando aquí en Neuquén y en distintos lugares.
Tampoco quiero que me tomen como a una persona drástica y que me voy a los extremos, pero ¿qué tipo de maltrato sufrimos todos? El maltrato que se te puede ocurrir una chica trans, y eso quiero que por favor el tema género sea respetado, nosotras somos las travestis, las transexuales, las transgénero, no somos los travestis, no somos los locos que nos vestimos de mujer, no, tenemos una identidad y tenemos un género. Desde el momento que se nos trata de él, ya nos está faltando el respeto. De las que estamos acá, ninguna tiene una apariencia masculina. Pero sin embargo vos te vas a comprar algo, una panadería, y te dice el señor que necesita, y una con los pechos así, pintada como una puerta. Esa es una de las agresiones, la más leve. El llegar a una confitería, por ejemplo, que haya 15 mesas ocupadas, son atendidas las 15, y la de la chica trans es atendida al último. Al ir a comprar una prenda, antes de decirte buen día empiezan y a señalarnos. Esos son los típicos, los maltratos ínfimos que tenemos. Después tenemos, bueno, desde insultos, malas miradas, insultos por ahí quizás irreproducibles, porque es a lo que estamos acostumbradas. Lamentablemente nosotras decimos sí, nos trataron bien porque nos dibujaron una leve sonrisa, pero la persona trans, tanto masculina como femenina, sufre agresiones y discriminaciones constantemente. Y me atrevería a decir que mucho más que una lesbiana, mucho más que un gay. Ustedes van a ver en el área pública chicas lesbianas, chicos gays trabajando. Lo que tiene que ver con una persona trans, no hay. Es así de corta. Y todo ese tipo de cosas son los que nos van golpeando, nos van marcando y nos van cerrando la puerta a todos, a todo, a una vivienda digna, a un trabajo digno, porque partamos que las que se prostituyen y están en una esquina no están porque les gusta, no les queda otra. ¿Sí? No tenemos otro maltrato, es el no poder llegar a la salud. Es feo llegar con un obstáculo aguja de 15 centímetros y que te diga Roberto Pasá, cuando a todos los demás los tratan con el apellido. Todo ese tipo de burlas hacen al maltrato. Y ese tipo de cosas son las cosas que hacen que nosotras no lleguemos a la salud. Porque es preferible quedarse con una sonrisa en la casa antes que salir con la cabeza gacha de las burlas, desde el que limpia hasta aquel que te firma la receta. Las agresiones y las discriminaciones en la población trans son terribles, son terribles. Hay muertes que ocurrieron en todo lo que tiene que ver el país, inclusive acá en Neuquén, y hoy en día el asesino anda caminando más libre que nosotras, porque la policía nos sigue a nosotras y al que asesinó a una compañera, no. No sé si me entiende y conteste la pregunta.
Ornella Infante, una de las compañeras de la Asociación Conciencia y Dignidad por la Vida, reiteramos, la justicia de Neuquén, una jueza, reconoció como mujer a una persona que pidió reasignación de sexo y cambio de nombre. Nos alegramos de esto, pero como recién escuchábamos a las compañeras, falta mucho todavía para realmente la ley de género que ellas están reclamando desde hace tiempo y que tiene que venir a nivel nacional. Enseguida volvemos con más Desde el Pie. No se vaya porque, como decía Camarota, todavía no escuchó lo mejor.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7. La radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y renovamos nuestro abrazo desde aquí, desde Neuquén, a las radios que semana a semana nos retransmiten, entre ellas FM Futura en La Plata, mis antiguos pagos. Más cerca, FM Los Canales de Plotier, FM San Patricio en San Patricio del Chañar, FM La Costa en Carmen de Patagones, Radioactiva de Ushuaia en el culo del mundo, allí en Tierra del Fuego, FM Alas de El Bolsón, provincia de Río Negro, FM Capital, Tierra Roja de Posadas, Misiones, Nueva América en Järfälla, Estocolmo, Nueva Radio de Lund, en la Patagonia Sueca, allí frente a Copenhagen, frente a Dinamarca. Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Epuyén en el Valle del Chubut. FM Nueva Generación desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas en San Martín, provincia de Buenos Aires. FM Alternativa en Las Grutas y gracias a la página Agora TV del Grupo Alavío, www.agoratv.org.
Sureños.
Muy bien, en el estudio estamos con un compañerazo, ha estado varias veces en nuestro programa, nos conocemos, en realidad él me conoce desde muy, muy chiquito, somos del barrio, allí de la Plaza España en La Plata. Nos reencontramos hace casi 20 años cuando yo vine aquí por primera vez y en una calle, en una manifestación, él iba con sus compañeros médicos, debajo de un cartel que me acuerdo decía Asociación de Profesionales del Hospital de Castro Rendón de Neuquén. Ahí lo vi y dije, Da Vincho, ¿qué haces acá? Y en realidad él me contestó como debía, ¿qué haces vos acá? David Pedemonte, este médico, nos volvemos a reencontrar aquí a horas de haberse jubilado. ¿Es así, David?
Sí, efectivamente, ayer fue mi último día de trabajo normal, digamos, en el hospital. En realidad ahora estoy de licencia hasta fin de año y el primero de enero se hace efectiva la renuncia para la jubilación definitiva, ¿no?
Que un compañero trabajador se jubile no es nada nuevo, pero en este caso vos presidiste esta asociación de profesionales donde nos cruzamos más de una vez, fuiste director del hospital, renunciaste junto con otros compañeros en defensa de los compañeros, de eso un poco vamos a hablar. Bueno, ¿cuántos años de laburo en la salud de Neuquén?
Y bueno, el 9 de febrero próximo harían 33 años, o sea, no llegué a cumplir los 33 años, pero 32 años y monedas largas, siempre en el hospital de Neuquén, ¿no?
Viniste de La Plata con unas expectativas. ¿Cómo era la salud en ese momento? Y un poco mirando eso 33 años después, hoy.
Y había un proyecto, en ese momento un proyecto que estaba en marcha, no era solamente un proyecto delineado en papeles, sino había un plan de salud, un sistema de salud en funcionamiento. No tenía, por supuesto, el desarrollo que tienen actualmente los hospitales, pero había así una sensación plena de que uno participaba de un proyecto. Uno era, se le escuché decir una vez algo a Enzo Francescoli en alguno de sus reportajes, cuando le preguntaron si él había sido muy importante, y él usó una frase que me quedó muy grabada, que me gustó mucho. Él dijo, yo siento que fui parte de algo muy importante, ¿no? Y eso me parece absolutamente apto para trasladarlo a mi experiencia de vida en el hospital. En ese momento, como yo digo, había un sistema en marcha y con un proyecto no muy delineado, no se sabía hasta dónde se iba a crecer, pero sí teníamos esa sensación, vuelvo a decir, de que estábamos todos involucrados. A los pocos meses de abrir terapia intensiva, yo trabajé muchos años en terapia, uno de los primeros pacientes que recibimos, por ejemplo, fue un infarto de un señor que vivía en Andacollo. Y bueno, lo pudimos internar en nuestra, digamos, flamante unidad de terapia intensiva, que era muy chiquita, muy casera, pero con muchas ganas de hacer cosas, con algún equipamiento mínimo, es decir, para brindarle un nivel de cuidado que se merecía esa patología en ese momento. Y en el cuidado de ese paciente, bueno, en el último nivel participábamos nosotros, pero había un médico en Andacollo que lo había recibido, que le había hecho el diagnóstico, que acertadamente había decidido su traslado en primer lugar al hospital de Chosmalal y después del hospital de Chosmalal a nuestro hospital. Y finalmente, vuelvo a decir, ese ciudadano de Andacollo, que hasta unos meses atrás no contaba con esa posibilidad de estar internado en una terapia intensiva estatal, bueno, de golpe esto se le hizo posible.
Ahora, David, desde ese momento ahora, ¿qué pasó?
Y pasaron muchas cosas, en realidad, ¿no? Han pasado mucho tiempo, muchos años. El sistema se desarrolló, creció. Me parece que, bueno, no se le encontró la vuelta, no se le ha encontrado la vuelta para tratar de alguna manera de orientar los desarrollos. Hemos pasado épocas malas, yo diría que en realidad las crisis vienen desde mucho tiempo atrás, bueno, por diversos factores, estos generalmente son multicausales, pero no, evidentemente no se le ha encontrado el rumbo, y lo peor que creo que nos está pasando como sistema es que hemos perdido el horizonte, ¿no? Es decir, que ya no existe tan fluidamente esa sensación de que uno se embarcaba en un proyecto. Que uno lo veía como una fuente de realización personal, de realización profesional, además de recibir un sueldo, que ese sueldo fuera más o menos digno, digamos. Nunca ganamos brillantemente, eso está claro, pero bueno, existía todo el acompañamiento, ¿no? Y actualmente, bueno, el mundo cambió también, el proyecto este neoliberal que nos pegó tanto desde la década del 90, evidentemente ha impactado en la sociedad, ha impactado en los políticos, los médicos formamos parte de la sociedad, la medicina es una actividad social, aunque algunos médicos no lo crean, no tiene otra... el rótulo perfecto es eso, porque está dirigido al individuo y el individuo actúa en una comunidad y a las comunidades. No ha habido políticas estatales, políticas de Estado, digamos. Nosotros hace mucho que venimos planteando esto de despartidizar las discusiones en salud. Se puede hablar de políticas sanitarias, pero no debería meterse tanto los elementos partidarios en las discusiones, ¿no? Y bueno, ahora estamos en una crisis de magnitud, creo, ¿no?
Cuando volvamos a escuchar a Pablo Dacal, quiero que me cuentes cuando estuviste del otro lado del mostrador, aunque creo yo, conociéndote, que nunca cruzaste el charco, pero te tocó dirigir el propio hospital donde entraste a laburar varios años atrás y recibir un montón de cachetazos, y lo que más me interesa es por qué en su momento ustedes renunciaron a eso.
Podés herirme, amarme, pero nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Abrir el mundo, tratarme como a un perro, nunca lograrás matarme. Nunca podrás matarme. Todos los caminos que veo conducen al bosque. A pesar de la noche, nunca lograrás matarme. Nunca podrás. Tanto amor me lastima, tanto amor te quita aire. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Guardo en mi placar el disfraz de Romeo. Salgo a caminar, a olvidar que te estoy perdiendo. Nunca lograrás matarme. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Todos los caminos que veo conducen al bosque. Nunca lograrás matarme. Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme. Nunca lograrás matarme a menos que consigas morir.
Y ahí estás silbando como una de las tantas tardes, noches, madrugadas saliendo del hospital. ¿Te lograron matar el sistema, David?
No, creo que no. Creo que no en el sentido... Yo me voy ahora, ayer en una pequeña despedida que tuve ahí en el hospital con un grupo de trabajo de ecografía y con gente... con la cual trabajé en la dirección y incluso con los directores nuevos, ¿no?, que fueron también a saludarme. Lo que expresé era que yo sigo estando orgulloso de haber estado en el Hospital Neuquén. Me considero un tipo del Hospital Neuquén, es decir, toda mi vida laboral estuve ahí, y estoy muy contento con que eso haya ocurrido. Y estoy orgulloso de haber formado parte, como dije antes, de algo que creo que es muy importante. No digo que no haya cometido errores o que no, eso no está en tela de juicio, pero digamos sigo con el fuego vivo, ¿no? De mi hospital y de mi sistema de salud. Yo creo que vale la pena seguir peleando, siempre es posible hacer cosas. Esa fue la filosofía con la cual asumimos en algún momento un compromiso de conducción, a una sabiendas de que en lo personal era muy costoso. Como vos dijiste, yo estuve en dos posiciones, fui presidente de la Asociación de Profesionales en un momento dado, y en realidad, bueno, a los pocos meses, al año y algo más, estuve a cargo de la dirección. Fue cuando falleció Horacio Heller, que estábamos involucrados en un proyecto en común, y Horacio falleció después de una asamblea en la cual le pedíamos consenso a la gente para asumir la dirección del hospital, un hecho por demás doloroso. Pero bueno, siempre con esa filosofía de que creíamos que era factible hacer cosas. Y en realidad, vos me preguntaste por qué dejamos la dirección.
En realidad renunciaron.
Sí. Porque, justamente porque, bueno, era creo que en ese momento era absolutamente insostenible la situación, la angustia de despertarse todos los días y saber cuál iba a ser el problema o el quilombón que se iba a presentar ese día y por dónde iba a producirse por ahí una caída catastrófica, ¿no? Porque estábamos a punto de perder las cirugías, por ejemplo, de no poder operar, de no poder cubrir las guardias, la guardia general del hospital. Y bueno, ante la inacción y la renunciamos. En ese momento buscamos generar un efecto, ¿no? Un efecto político. El hospital Neuquén siempre tuvo peso importante. Y bueno, se generó, en realidad la decisión en el primer momento no nos recayó muy bien, porque yo después tuve que asumir la dirección general, que también muchos se pueden preguntar por qué ocurrió eso, pero bueno, no había otra alternativa en ese momento y nos parecía que nunca debía permitirse que la crisis llegara al extremo del colapso total del hospital, ¿no? Fue lo que pretendimos evitar. Y bueno, después renuncié porque no quería, y además la presión era realmente muy grande, ¿no?
Los trabajadores, los profesionales están denunciando desde hace rato, David, toda esta situación de deterioro, de privatización de la salud pública. ¿Hay una salida, Davincho?
Yo creo que la hay, siempre creo que hay soluciones factibles. En el hospital, otra cosa que yo dije ayer, hay mucha gente con una gran capacidad de trabajo, hay profesionales con un alto nivel científico y con muchas ganas de dedicarse. Es decir, es rescatable. Yo creo que digamos lo que hablábamos nosotros antes de la mística que existía en el sistema, se puede rescatar. Acá hay que intentar una serie de medidas. Está claro que no es solo una medida. Los sueldos, el factor económico es un factor importantísimo porque no se atraen profesionales nuevos, sobre todo en las superespecialidades. Es un momento en que el mercado de las obras sociales, el llamado mercado privado, tiene un alto rendimiento para los médicos. Entonces resulta irrisorio las ofertas desde la medicina pública.
Expulsivo, diríamos.
Expulsivo, tal cual, porque no solamente no están viniendo, sino que se están yendo profesionales que ya estaban, que entraron al hospital en una serie de años y que paulatinamente se van desgranando. Y vamos perdiendo especialidades. Ahora no tenemos cirugía cardiovascular, por ejemplo, no hay cirujano vascular. Hay una gran crisis en el área de imágenes, con las jubilaciones nuestras y el no reemplazo. Se aplicaron tardíamente unas medidas de capacitación, pero empezamos 3 meses tarde. Nosotros nos vamos a retirar y todavía no van a estar formados estos profesionales jóvenes para cubrirnos, en fin. Yo la otra vez en un programa también que me hicieron, le decía a Vincent, al cual conozco también hace mucho tiempo.
Al ministro,
sí, exacto, que en realidad habría que poner a pensar a un grupo grande de personas y buscar una concertación en serio, una concertación real, no el buscar una pseudo concertación como esta que se está logrando, que aparentemente se logró con la gente de UPCN. Acá hay que involucrar a muchos actores y tratar de establecer reglas de juego diferentes para un montón de cosas, ¿no?
Un cachito de Liliana Felipe y venimos con David Pedemonte. Ahora ya, hace algunas horas, nuevamente, como muchas veces lo que le pedías y le pedís y le piden los trabajadores a la gente, vos pasás a ser un vecino más, ex trabajador del hospital, pero ¿qué puede y qué debe hacer la gente para defender nuestro hospital y la salud pública?
Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista. Tienes que decidir qué prefieres que te mate, la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir.
Liliana Felipe, y esto que parece como si estamos hablando de la muerte, pero la muerte para ustedes es una es parte de la vida, ¿no? Porque se la enfrentan todos los días. Quizá como casi ninguna otra profesión, pero lógicamente van y siguen luchando por la vida. David Pedemonte, trabajador de la salud, jubilado hace pocas horas, ya estás de nuestro lado, David. Ahora quizá en algún momento dado vas a ir a atenderte también al hospital donde fuiste a laburar. ¿Qué crees que tiene que hacer la gente para salvaguardar este hospital? Porque más de una vez los trabajadores le dicen a la gente: hay que salir a defender el sistema porque si no se hunde y nos hundimos todos.
Sí, creo que lo primero que habría que hacer es preguntarle, exigirle al gobierno que defina cosas. Me parece que los discursos de campaña, desde que apareció así un poco la conceptualización de la salud pública como un elemento ciudadano, digamos, en el siglo XIX no desapareció de los discursos de campaña de ningún político. No hay un solo político que diga que vaya a intentar destruir o disminuir la importancia de un sistema público. Todos dicen lo contrario. Pero después están las políticas de hecho, las políticas de las acciones concretas. Y eso acá es lo que no se está viendo. Esto es un problema político, no es un problema solamente económico, es un problema político y como tal debe ser encarado por la gente que tiene las responsabilidades políticas y decidirse a tomar acciones si es que se quiere realmente tratar de mejorar o de detener la caída del sistema, ¿no? Bueno, la gente tendría que, se me ocurre, no soy por ahí el más apto para dar consejos en cuanto a qué hacer en eso, pero me parece que esto debería tratar de intentarse en los próximos tiempos, ¿no? pedirle al gobierno que tome definiciones y que actúe en consecuencia.
Presionar. David, en este último minuto que tenemos, ¿qué vas a hacer ahora, compañero? ¿Vas a seguir en la medicina de alguna manera?
Sí, me gusta. Probablemente sí. Ahora voy a tomar un tiempo para pensar, para descansar, para estar con mi familia. Me gustaría leer cosas relacionadas por ahí con la sociedad y la medicina, pensamos que está muy ligada. Yo te decía hoy que estuve en una cátedra de servicio social en la Escuela de Medicina, muchos años, y me producía un gran placer y me aportó mucho como médico, estoy absolutamente convencido. Maglio, que no sé si lo conoces, es un médico de Buenos Aires que fue terapista intensivo muchos años y después, ajá, cuando se retira del Muñiz, se dedica a estudiar antropología. Y ahora es un difusor de la medicina antroposófica, como la llama él, esta de fusión entre disciplinas humanísticas, ¿no?, y la medicina. Y bueno, esa faceta me resulta muy interesante y creo que vale la pena.
David, ahora sí, por último, ¿estás satisfecho, estás contento con tu laburo, con los compañeros, con este hospital que esperemos siga existiendo? Uno de los hospitales que fue puntal en la Patagonia y en el sur, en el país.
Sí, yo estoy contento con haber estado todo el tiempo que estuve ahí. Creo que siempre fui un peleador, tratando de mejorar la cosa. Cometí errores, no me cabe la menor duda. Ayer un compañero me decía, yo te puteé muchas veces, pero bueno, dice, pero te quiero, qué sé. No se trata de la justificación de las acciones ni de mucho menos. Yo creo que lo importante es el hospital en conjunto, sigue siendo absolutamente importante y esto no es, además no es propiedad de nadie, esto no es propiedad de un gobierno, debería ser sí un bien del pueblo, de la gente, de la comunidad. Exclusivamente, esto no puede ser un botín partidario ni un botín de luchas partidarias tampoco, ¿no?
David Pedemonte, muchas gracias por haber venido, felicitaciones, compañeros. Se jubila el trabajador, la medicina no se jubila, médico se es siempre, así que gracias por haber venido, David.
Te agradezco a vos haber podido charlar estas cosas, muchas gracias.
David Pedemonte, un médico que se acaba de jubilar y que con el cual compartimos reflexiones sobre esto que fue durante casi sus últimos 33 años el objetivo de su vida, la salud pública de Neuquén, y por ella debemos seguir luchando y defendiéndola. Hasta la semana que viene, chao.
Hasta aquí. Desde el pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.